Saludos, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Allá donde quieras que te encuentres, en el trabajo, en el coche, en casa, a punto de echarte una siesta o a punto de dormir también, por ejemplo. Si nos quieres escuchar, ya sabes que tienes tu web de podcast aquí en La Rioja en www.riojaradio.es. Recibo un cordial saludo, un servidor Manuel Chacón, yo siempre encantado de estar aquí con todos ustedes. Y bueno, vamos a dar comienzo a esta quinta entrega, quinto capítulo o episodio de Tal cual La Rioja. Ya saben ustedes que es un magazine donde yo intento recoger noticias un poquito más a nivel global dentro de La Rioja. Y también hacemos unas pequeñas mezclas por el camino, pues con recetas de cocina, con cine. Por cierto, hoy vamos a conocer una película argentina muy interesante. Les invito a que después oigan un fragmento del tráiler y la sinopsis, que se la voy a contar por encima para que puedan luego visionarla allá donde quieran que ustedes quieran. Es una película muy entretenida, tipo comedia, drama, y muy bien las interpretaciones que se llevan a cabo en la película. También tendremos visita turística, también lo hacemos aquí en nuestro magazine, y en la jornada de hoy nos vamos a ir hasta un pueblo, no voy a decir el nombre, en Madrid, espectacular, precioso, bonito, y yo creo que merece la pena también, si tenemos un hueco en nuestras agendas o tenemos la posibilidad de tener un puentecillo personal y propio, lanzarnos a esa aventura de conocer lugares fantásticos aquí en nuestro país. Hoy vamos a comenzar, como siempre, dando las gracias a www.rioja2.com por facilitarnos algunas de las noticias que les vamos a ustedes a ir dando a lo largo y ancho de este capítulo dentro de nuestro programa Tal cual La Rioja, y también a Antiluode de www.antixmusic.blogspot.com por dejarnos música que van a ustedes a poder ir escuchando también, acompañando este podcast sin derechos de copyright. Saben ustedes que es costumbre, y la vamos a hacer mucho más costumbre todavía, de hacer encuestas en nuestro programa a través de nuestra cuenta en Twitter, porque no tenemos cuenta en Facebook, ¿vale? Les recuerdo que no tenemos cuenta en Facebook, tenemos en Twitter, @RiojaRadioes. Les repito, @RiojaRadioes, todo junto. Y lanzamos encuestas, pues para ver un poquito la aceptación que tienen, ¿vale? La semana pasada, el miércoles pasado, por cierto, hoy estamos a 14 de noviembre de 2018, lanzábamos en Twitter la siguiente pregunta. ¿Deberían de tener los ciclistas seguro obligatorio en La Rioja? Lanzaba esta pregunta porque el gobierno de La Rioja, saben ustedes que ya si oyeron el programa, el cuarto capítulo, deberían de saber que están planteando una iniciativa, ¿no? Una idea, intentarla plasmar, de hacer que los ciclistas tengan seguro o deban de tener seguro obligatorio de bici. Y claro, las asociaciones de ciclistas pues no están de acuerdo con esta iniciativa del gobierno de España, que supongo yo tiene más fines recaudatorios que otra cosa. Y también hay muchas asociaciones de ciclistas que creen entender que ese es el motivo final de esa iniciativa del gobierno de España. Pues sepan ustedes que en Twitter hemos recibido muy pocos votos. Esto hay que animarlo un poquito más, señoras y señores. 5 votos, pero bueno, el 60% ha votado que sí. Es la respuesta ganadora. Un 20% ha dicho que no y otro 20% ha dicho que no lo tiene claro, ¿vale? Así que parece ser que al menos dentro de estos 5 votos hay más interés en que los ciclistas lleven seguro obligatorio cuando circulen por cualquier vía adecuada en nuestra comunidad. Hoy les voy a lanzar otra pregunta, ¿de acuerdo? Ya saben ustedes que esto de comer a domicilio se está haciendo cada vez más habitual, solicitar la comida para que nos la traigan a casa, pero no es lo más saludable, se lo adelanto. ¿Qué tipo de comida a domicilio se pide más en La Rioja? Bueno, pues, por ejemplo, en España, en nuestro país, si fuésemos un grupo de colegas, de amigos, que quedamos, pues, venga, vamos a pedir algo. Pues posiblemente si fuera de noche, que es yo creo que son las horas donde más se solicitan este tipo de comidas, pues ganaría por goleada la comida china. Solo un 25% estaría de acuerdo. Pero lo peor, si se echara suertes y hubiera ganado, por ejemplo, la comida vegana, pues la menos preferida es ella. Solamente un 2% de los españoles comerían este tipo de comida. Si la comida china es la que más gusta y la vegana la que menos, la comida italiana, la japonesa y la americana, ya saben ustedes, me da igual, pizza, bueno, japonesa yo entiendo muy poco porque no pido nada de comida japonesa, pero me suena sushi. Y la americana, pues doy por hecho que las hamburguesas y todo este tipo de alimento muy, muy americano, pues son las que más triunfan. Esto lo dice Slang, ¿vale? Pues ¿saben ustedes cuál es la preferida por los riojanos y riojanas? Pues mientras que algunos prefieren la gastronomía italiana, otros son más de comida americana, pues en La Rioja nada de nada, ni italiana ni comida americana, ni pizzas ni hamburguesas. En La Rioja nos decantamos por la comida turca, los kebab. Es esa mezcla de cordero, pollo, ternera asada, consumidas en el interior por un pan de pita, junto con vegetales y otros acompañamientos, bien sean salsas, etcétera, pues son el alimento más demandado por los riojanos. Así que voy a lanzar una pregunta. Si ustedes tuvieran que pedir una, bueno, pues comida a domicilio, hay una reunión de amigos o lo que sea, ¿qué pedirían? ¿Pizza, hamburguesas o kebab? Y la semana que viene, pues lo diré también a través de este programa. Y recuerden que va a estar publicado en la cuenta de Twitter, @RiojaRadioEs, todo junto. Sin más preámbulos, vamos a dar comienzo a nuestro quinto capítulo.
Tal cual, La Rioja.
Y nos vamos en primer lugar hasta Haro. Allí se va a llevar a cabo el próximo lunes una concentración contra el abuso sexual a menores. Con motivo del Día contra el Abuso Sexual a Menores y Maltrato Infantil, la Asociación Infancia Robada en Proceso de Creación ha convocado una concentración en Haro para el reconocimiento y reparación de la justicia y la verdad. La cita será a las 7:30 p.m. en la Plaza de la Paz. Y es que en Haro vive la familia del joven, del que presuntamente abusó un profesor riojano cuando era su alumno en un colegio del Opus Dei en Leioa, Vizcaya. El joven tenía entonces 12-13 años y asegura que el preceptor que tenía abusó sexualmente de él. El profesor, en cambio, mantiene que estas acusaciones son absolutamente falsas. El pasado mes de octubre tuvo lugar el juicio en la Audiencia Provincial de Vizcaya y la sentencia verá la luz próximamente. El fiscal pide para el profesor, para el acusado, 3 años de cárcel y la abogada de la acusación pide 10. Hemos recogido declaraciones de Juan Cuatrecasas, de la Asociación Infancia Robada, quien solicita una ley de protección a la infancia por parte de todos y cada uno de los partidos políticos.
Como padre de una víctima de abusos y agresiones sexuales y como presidente de una futura asociación que está en proceso de legalización, el próximo lunes, día 19 de noviembre, hemos convocado una concentración en Haro a las 7:30 p.m. para hacer una especie de homenaje y de reconocimiento de todas las víctimas menores de edad de abusos y agresiones sexuales. Nuestras reivindicaciones son un poco, pues primero un tratamiento desde la dignidad y desde el respeto que falla en la mayoría de los casos, porque estas víctimas, además del daño que sufren, se encuentran después con una serie de incomprensiones, de presiones e incluso de trampas que le son tendidas por gente que lo que pretende, instituciones que lo que pretenden es tapar, esconder y en nombre probablemente de su presunta identidad, ¿no? Salvaguardando todo el daño que producen a estas personas. En ese sentido, queremos reivindicar medidas de prevención y provención, no solamente de prevención, sino que una vez que ocurre todo esto, esas personas tengan un campo de aterrizaje por parte de los poderes públicos y también que de una vez por todas todos los partidos políticos se pongan de acuerdo en la redacción de una ley de protección a la infancia, ¿sí? Tal y como bueno está pidiendo, entre otras, la Organización de las Naciones Unidas. Y que en España, pues, por desgracia, no existe.
Ya saben ustedes que pueden acercarse hasta Haro este próximo lunes para concentrarse a modo de repulsa contra los abusos sexuales a menores. Desde Haro nos marchamos hasta Arnedo porque se ha inaugurado el castillo de este municipio. Concretamente, el pasado viernes, día 9, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, se desplazó hasta Arnedo, donde tras visitar el ayuntamiento y firmar en el libro de honor de la ciudad, inauguró de forma oficial el castillo. Tras las obras de consolidación y rehabilitación que se han llevado a cabo en los dos últimos años, financiadas en un 75% por el gobierno central a través del 1,5% cultural. Después de visitar la fortaleza de más de 1000 años de antigüedad y con una superficie de 1400 metros cuadrados, divididos en dos plantas, se ha llegado al momento de la inauguración oficial y los discursos institucionales. El ministro de Fomento transmitió las buenas sensaciones que le ha dejado el conocer que se trata de una obra muy participada y muy repartida en responsabilidades. Es verdad que este es un proyecto en el que cada uno ha participado en su medida. Esto nos impide otorgarnos ningún protagonismo personal ni subjetivo, pero nos permite celebrar el esfuerzo conjunto y al final esto es una conquista de todo Arnedo. Esto es lo que dijo José Luis Ábalos en su visita. El proyecto me parece excelente, es muy importante recuperar nuestra historia, es un valor patrimonial y que da valor a la ciudad. Apuntó también el ministro de Fomento, quien añadiría posteriormente que es muy importante rescatar la memoria, ya que nos da nuestra esencia y el sentido de nuestra existencia. Es fundamental saber de dónde viene uno, por eso el papel de la memoria nunca es despreciable. Por su parte, el alcalde de Arnedo ha señalado que en 3 años... Hemos viajado de la utopía a la realidad palpable. Nos ha faltado resignación para ver perder nuestro castillo, pero nos ha sobrado tesón para cumplir este sueño y tener un castillo de verdad. El alcalde ha agradecido el trabajo de todos los que han hecho posible que estas obras se hayan llevado a cabo. Al arqueólogo David Eguizábal, a las redactoras del plan director y del proyecto, a la empresa adjudicataria de las obras, a los exalcaldes de la ciudad, a los exdiputados nacionales, Remedios Elías y Juan Antonio Abad, a los funcionarios y al equipo de gobierno del Ayuntamiento Arnedano y al Ejecutivo de España durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez. Hemos tenido la oportunidad de recoger declaraciones al alcalde de Arnedo, Javier García, quien nos ha hablado referente a esa inauguración del castillo.
Bueno, pues efectivamente hemos inaugurado ya oficialmente lo que es el castillo de Arnedo, un monumento que teníamos muy degradado desde hace muchísimos años y que la erosión del viento, del agua y bueno, pues el paso del tiempo sin actuar en él lo estaba dejando pues a los pies de los caballos, ¿no? En Arnedo tenemos un tipo de roca que es arenisca sobre la que asienta este castillo y ciertamente los expertos nos decían que en unos años podíamos perder nuestro monumento, ¿no? Un monumento que tiene más de 1000 años, que ha tenido distintos procesos constructivos, que ha tenido distintos usos en los periodos históricos, el último conocido como cuartel general en las guerras carlistas a mediados del siglo XIX, y que desde luego tras la ayuda del Ministerio de Fomento con un 75% a través del programa 1,5% cultural, pues hemos podido consolidar y restaurar el castillo. El proyecto tenía dos objetivos: el primero, consolidar la ruina, es decir, que no se nos caiga, y en segundo lugar, intentar ver hasta dónde podíamos hacerlo turístico, es decir, que se pudiera visitar. Bueno, hemos cumplido los dos objetivos con una inversión de algo más de 1,2 millones de euros y prácticamente 3 años de gestiones y obras, pues conseguimos ya tener nuestro castillo en pie con una campaña arqueológica que ha acompañado de forma paralela a las obras, que ha descubierto hallazgos muy interesantes, como por ejemplo un pavimento original de pequeños cantos rodados en las dos superficies que tiene el castillo de más de 1.400 metros cuadrados, así como también, bueno, pues un enterramiento de un adulto en el cual incluso estaban los restos óseos todavía intactos de un musulmán, puesto que estaba enterrado recostado hacia su lado derecho, lo que sin duda es un hallazgo muy importante que viene a enfatizar la teoría de que efectivamente fue utilizado en época musulmán, ¿no? Entre el siglo VIII y el X. En definitiva, es una obra muy anhelada, muy soñada por los arnedanos, que necesitaba de una fuerte inversión y por tanto de la ayuda de otras administraciones públicas, como en este caso el Ministerio de Fomento, y que con la visita del ministro, de José Luis Ábalos, pues yo creo que hemos puesto la guinda al pastel, ¿no? Tenemos un nuevo recurso turístico, tenemos nuestro castillo restaurado, que es el símbolo más importante de Arnedo, nuestra seña de identidad que se ve a la entrada de la ciudad y desde todo el punto, y desde luego que Arnedo tiene un nuevo recurso que poder enseñar a nuestros visitantes y que, por tanto, el turismo sea un yacimiento de empleo y de riqueza, como lo lleva siendo en los últimos años, con un crecimiento exponencial en este sector. Y además de todo ello, pues un orgullo para todos los arnedanos, puesto que recuperar nuestro patrimonio, recuperar nuestra historia, es fortalecer la identidad de un pueblo que quiere seguir escribiendo páginas en su historia y que como alcalde, bueno, pues me ha tocado a mí y a mi equipo de gobierno dirigir estas importantes obras e inaugurar este castillo en lo que desde luego ha escrito una de las páginas más importantes de la historia reciente de nuestra ciudad.
Siempre contigo. Estás escuchando riojaradio.es.
Y desde Arnedo nos marchamos hasta Logroño porque se ha llevado a cabo el último presupuesto de esta legislatura con un importe de 174 millones de euros. El presupuesto de Logroño para el próximo ejercicio 2019 ascenderá a un total de 174 millones de euros, lo que va a suponer un incremento del 1,56%. Así lo avanzaba este viernes pasado la alcaldesa Cuca Gamarra, quien daba cuenta del proyecto para las cuentas municipales, que por cierto se van a someter ahora a un proceso de negociación con los grupos del consistorio, con previsión de aprobarse a principios del próximo mes de diciembre. Como grandes cifras, Gamarra ha reseñado el descenso en los impuestos, especialmente el IBI, cuya recaudación se reduce un 4,17%, una situación que de todos modos se compensa con el incremento de otros, que indican la reactivación económica de la ciudad. La enajenación del suelo, con una previsión de 15,3 millones, similar a la del presente ejercicio y con buena marcha, con cifras este 2018 de 5 millones ya comprometidos. El aumento de las aportaciones por parte del Gobierno de La Rioja, casi 50 millones en gastos de personal, y unas inversiones que casi alcanzan los 34 millones son otras de las grandes cifras del presupuesto, que Gamarra ha definido como por y para los logroñeses. Social y económicamente significa un crecimiento para Logroño, según declaraciones de su alcaldesa, Cuca Gamarra.
Alcanza los 174 millones de euros, es decir, un 1,56% más que el presupuesto vigente en estos momentos en el Ayuntamiento de Logroño. Un crecimiento que se lleva a cabo desde la responsabilidad, desde la buena gestión y desde el objetivo de cubrir esos retos y esos desafíos a lo largo del año 2019. Este proyecto de presupuestos, desde el realismo, desde la responsabilidad y desde la buena gestión, lo que plantea es la posibilidad de seguir creciendo social y económicamente desde las políticas que impulsa el Ayuntamiento de Logroño con el tejido asociativo y poder seguir avanzando en la calidad de vida y seguir construyendo ese Logroño del bienestar y de la calidad de vida que elegimos diariamente los logroñeses como modo de vida.
Siempre contigo.
Estás escuchando riojaradio.es.
Recetario de cocina en tu radio.
Pues sí, toca el momento de meternos en la cocina con una receta gracias a Gorka Barredo y a su web www.cocinacaserayfacil.net. Hoy nos vamos a quedar con un postre, ¿vale? Porque creo que no hemos tenido ningún postre en estos cuatro primeros capítulos de Tal cual La Rioja, y en este quinto, bueno, pues un postre nos tiene que tocar. En este caso, arroz con leche de coco. Verán ustedes, esta receta es latinoamericana. De hecho, allí, depende de qué país visitemos, pues nos lo podremos encontrar desde salado incluso hasta dulce. Nosotros vamos a preparar aquí un postre parecido a nuestro arroz, pero con coco, parecido a nuestro arroz con leche, pero con coco. Así lo preparan en países como Venezuela. Para preparar un arroz con leche de coco necesitaremos estos ingredientes, así que ya saben, lo pueden grabar o pueden coger papel y lápiz a la antigua usanza y anotar esos ingredientes para hacer este delicioso postre. Necesitaremos 100 gramos de arroz, 500 mililitros de leche entera, 500 mililitros de leche de coco, una rama de canela, un trozo de cáscara de limón, un trozo de cáscara de naranja, una nuez de mantequilla, 100 gramos de azúcar y canela molida. ¿Cómo lo vamos a preparar? Pues verán ustedes. En primer lugar, en una cazuela ponemos el arroz, la cáscara del limón, la cáscara de la naranja, la rama de canela y la leche entera junto con la de coco. Puedes cambiar las proporciones de las leches a tu gusto. Al final tiene que sumar todo un litro por cada 100 gramos de arroz. Después vamos a ir calentando a fuego medio. Esto no debe llegar nunca a hervir a grandes borbotones, pequeños sí, o de lo contrario se va a quemar y quedará inservible. Luego cocinamos a fuego medio durante unos 45 minutos. De vez en cuando tenemos que ir removiendo. Al final, el arroz debe quedar blando, con una proporción de leche adecuada, que no quede ni muy líquido ni muy sólido tampoco. Ten en cuenta que una vez esté frío, esto espesará bastante, así que durante la cocción, que a la vista parezca un poco licuado. Una vez esté hecho, apagamos el fuego y añadimos el azúcar y la mantequilla. Apagamos el fuego e integramos todo bien. Después ponemos en cuencos individuales las cáscaras y la rama de canela, las desechamos. Espolvorearemos cada cuenco con un poco de canela molida y dejaremos templar unos 15 minutos a temperatura ambiente. Después, ¿qué tenemos que hacer? Pues introducirlo todo en la nevera y dejamos mínimo 4 horas hasta que se enfríe por completo. Si dejamos una noche entera, mejor todavía. El toque del coco le da un sabor diferente a este arroz con leche. Pruébenlo.
Tal cual, La Rioja.
Y ya que hemos salido de la cocina, ya que hemos tocado alimentos, vamos a hablar de la recogida del Banco de Alimentos de La Rioja, que este año pretende igualar los 171.830 kilos del pasado año. La sexta gran recogida para el Banco de Alimentos de La Rioja se realizará en toda la comunidad los días 30 de noviembre y 1 de diciembre. Y va a tener este año como padrino al cantautor riojano Chema Purón. José Manuel Pascual Salcedo, presidente del Banco de Alimentos, ha recordado que esta campaña es la más importante de cuantas realizamos en el Banco de Alimentos a lo largo de nuestro calendario anual, en el sentido de que en 2 días y con todos los establecimientos y voluntarios colaboradores conseguimos llevar muchos kilos de alimentos a nuestros almacenes para su distribución posterior, de manera especial en la Navidad próxima, donde no vamos a consentir, según sus declaraciones, que ninguna familia se quede sin alimentarse en unas fechas tan señaladas. La sexta gran recogida se realizará en 12 localidades, concretamente en 62 centros. Además, habrá 1.300 voluntarios que durante 2 días estarán colaborando en esta campaña. El objetivo de este año es llegar a los 171.830 kilos en esta campaña, que son con los que cerraron la quinta gran recogida, al tiempo que ha indicado que el lema de esta gran recogida es «Sé protagonista de la campaña 2018». Nuestro deseo es que podamos distribuir más de los 14 kilos de alimentos a cada uno de los beneficiarios por mes, que son más de 10.000 en toda La Rioja. Finalmente, ha sido el padrino de esta campaña, el cantautor riojano Chema Purón, quien mostraba su alegría y, por cierto, también ilusión que le ha hecho el formar parte de la nómina de los padrinos de esta gran recogida, integrada por Francis Paniego, Taquio Uzqueda, Javier Cámara y Félix Revuelta. Se ha permitido animar a la sociedad riojana, que es muy solidaria, a que el 30 de noviembre y 1 de diciembre se muestren más solidarios que nunca hacia los más cercanos. Esas más de 10.000 personas, vecinos nuestros, que no tienen alimentos para llevar a sus mesas y tienen que recurrir al Banco de Alimentos de La Rioja. Hemos tenido la suerte también de tener con nosotros al presidente del Banco de Alimentos, José Manuel Pascual, quien nos decía lo siguiente.
Bueno, pues nosotros este año, como Banco de Alimentos, cara a la gran recogida, lo que tenemos la ilusión de por lo menos superar las cifras de los cerca de 172.000 kilos del año pasado. Pensamos que lo podemos superar perfectamente. La crisis no ha acabado y nada, y únicamente hacer un llamamiento a la sociedad riojana para que se apunte primero como voluntarios para la recogida. Necesitamos terminar de completar los cuadros porque hay que pensar que necesitamos más de 1.400 voluntarios para toda La Rioja y todavía hay muchos puestos vacantes. Y luego, pues que en su día, el día 30 de noviembre y 1 de diciembre, que la gente pues vaya a los establecimientos de alimentación para entregar hacer su aportación.
Y en Logroño se va a llevar a cabo un Congreso Internacional de Agricultura Ecológica. El 13º Congreso Internacional sobre Agricultura Ecológica, organizado por la Sociedad Española de Agricultura Ecológica, SEAE, se celebra entre hoy, 14 de noviembre y el 17 de noviembre, en el Rioja Forum de Logroño bajo el lema Sistemas alimentarios agroecológicos y cambio climático. Cuenta con el apoyo del Gobierno de La Rioja y la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica. En el Congreso se analizarán los actuales retos alimentarios y de producción agrícola y las correspondientes soluciones que desde los distintos modelos de producción, distribución y consumo se pueden aportar a ámbitos como la lucha contra el cambio climático, el desarrollo de zonas rurales o inclusive la transformación hacia sistemas agroalimentarios más sostenibles. Se trata pues de un congreso bianual que viene organizándose desde 1994 y que ha convertido en un espacio de diálogo interdisciplinar entre investigadores, técnicos, asesores, agricultores, ganaderos, elaboradores, consumidores, colegios, educadores, educadoras, cocineros, comercializadores, distribuidores y administración, es decir, todas aquellas personas que forman parte de la cadena agroalimentaria. Se espera la participación de más de 200 personas de toda España, Europa y América Latina. Además, será retransmitido por un canal de YouTube. El Congreso de SEAE está estructurado en ponencias magistrales, sesiones de comunicaciones paralelas y mesas redondas en las que participan expertos y expertas en temas como agricultura y ganadería ecológica, economía circular y desarrollo rural, cultura del agua, biodiversidad cultivada y semillas, políticas que impulsan la agroecología y todos los retos a los que se enfrenta este sector en ámbitos como la elaboración, distribución y normativa. La perspectiva de género está presente transversalmente en este gran encuentro gracias a la paridad de las personas que intervendrán, así como a los espacios dedicados por primera vez a materias como el ecofeminismo. La vitivinicultura ecológica será parte importante, tanto en las ponencias como en actividades presentes en este congreso y que también son novedades como, por ejemplo, el vino diálogo en colaboración con varias bodegas riojanas, un diálogo colaborativo entre participantes y expertos alrededor de asuntos que rodean a la vitivinicultura ecológica, así como una cata vertical organizada por la bodega La Granjera. Asimismo, para concluir, se harán entrega de los premios Ecoelabora de SEAE, en reconocimiento a aquellas personas o entidades que contribuyen a desarrollar este modelo agroecológico y de gestión de los agrosistemas que aúna la producción de alimentos de calidad y la conservación de recursos naturales. Por cierto, si se han quedado con dudas sobre el ecofeminismo, nos ha dado detalles al respecto Pilar Galindo, vocal de la Junta Directiva de SEAE.
La palabra ecofeminismo se compone de feminismo y ecología. Entonces, bueno, aunque suene raro ecofeminismo, feminismo ya va sonando afortunadamente más. El feminismo es un movimiento que apuesta por la liberación de las mujeres y por su situación en unas mejores condiciones de igualdad. O sea, estamos viendo, asistiendo constantemente a violencia, no solamente física, sino también psicológica, y a unas condiciones de desigualdad estructural que hay en la sociedad y que no están vinculadas a ninguna otra condición, nada más que pues el que hay una supremacía de las condiciones de los hombres frente a las mujeres en todas las situaciones y en todas las culturas estamos viendo. O sea, es difícil encontrar una cultura, desgraciadamente, en la que eso no ocurra. Entonces, desde el ecofeminismo, además, se está planteando que esta situación estructural de las mujeres hay que vincularla también a qué está pasando con la naturaleza, porque estábamos hablando hace un momento del pan, una alimentación saludable y sostenible para todas las personas y para todos los pueblos requiere también de tener en cuenta cuáles son las situaciones en las que las mujeres están trabajando en el contexto de la alimentación, de la producción ecológica, etcétera. Entonces, cuando hablamos de ecofeminismo es una mirada del feminismo desde una posición de vigilancia sobre qué estamos haciendo con la naturaleza, que son obviamente el medio ambiente, el ecosistema, pero también las personas y los animales que habitamos en ese en ese ecosistema. Entonces hay una idea importante a tener en cuenta: si no queremos las mujeres que haya una situación de subordinación con respecto a los hombres, también debemos de plantearnos lo que significa la subordinación de las especies animales frente al dominio de antropocéntrico, ¿no? Entonces ahí aparece una mirada de solidaridad con los animales, pues el tema de maltrato animal, el tema de una dieta excesivamente violenta con respecto a los animales con los que de los que nos alimentamos. Ahí puedes encontrar toda la grabación que quieras, porque hay desde una actitud de una dieta vegana para no utilizar animales a abordar pues que tiene que haber unas condiciones que, por otro lado, era lo que había antes, cuando nos alimentábamos de animales de granja que estaban viviendo de forma libre y no hacinados y sometidos al estrés de los antibióticos, de los piensos transgénicos para aumentar la productividad. Ese modelo de una alimentación cada vez más barata y cada vez más agresiva con la naturaleza y con los organismos vivos de los que nos alimentamos, pues es algo que hay que también cuestionar desde una mirada feminista.
Rioja Radio de viaje.
Toca el momento de detenernos un poquito en el espacio-tiempo y mirar dónde podríamos ubicar unas vacaciones, unos días de relax, descanso, de paz, de tranquilidad. Y bueno, la semana pasada estuvimos en la provincia de Cádiz, esta semana toca irnos hasta Madrid. Allí hay un pueblo precioso, muy lindo, el Rascafría. Es un municipio situado en el Valle del Lozoya, en la zona noroeste de la Comunidad de Madrid concretamente. Cuenta con una población de unos 1.700 habitantes, una superficie de 150 kilómetros cuadrados y se encuentra a una altura de 1.200 metros sobre el nivel del mar. Este pueblo conserva una arquitectura popular propia de la Sierra de Guadarrama y tiene muchos atractivos para conocer y para visitar. Nos lo ha contado la técnico de turismo de Rascafría, Yolanda Aguirre Gómez.
Soy Yolanda y os quiero hablar de uno de los paisajes más bonitos y más bellos de la Sierra de Guadarrama y de la Comunidad de Madrid. Estoy hablando de Rascafría, el cielo de Madrid. Y digo el cielo de Madrid porque en nuestro término municipal está Peñalara, que es la montaña más alta de la Comunidad de Madrid, con sus 2.400 metros de altitud, y también haciendo referencia a una cita que dijo Buñuel, que estuvo en el Paular a principios del siglo pasado, y dijo que no había visto un azul más intenso que el azul del Valle del Paular, y hacemos gala de ese eslogan. Rascafría forma parte del Valle Alto del Lozoya. Somos la cabecera del río Lozoya. Todos habréis oído hablar de la calidad del agua de Madrid. Bien, pues ese río, el río Lozoya, nace en nuestras montañas. Y en esta época del año, como todos los bosques, pues la verdad que el valle está en su pleno esplendor. Hay árboles de hoja caduca. Y yo os voy a invitar a que visitéis nuestro municipio y hagáis un recorrido que es muy fácil para hacer con la familia o amigos, y es el Camino del Papel, es el camino que une al municipio de Rascafría con el Monasterio del Paular, que fue una antigua cartuja en el siglo XIV. Y sí, lo llamamos el Camino de Papel porque pasamos por los restos arqueológicos de lo que fue el primer molino de papel de Castilla, que tuvo la importancia de donde salió el papel para la edición Príncipe del Quijote. Este camino recorre desde el municipio de Rascafría hasta el Paular, son 2 kilómetros, y va a lo largo del río Lozoya. Una vez que hemos llegado al Monasterio del Paular, podemos visitar el Arboreto de Ginés de los Ríos, que merece la pena visitarlo, y cruzamos el Puente del Perdón. Y yo aquí, para los más andarines, les invitaría a visitar también el área de las piscinas naturales, las Presillas, sobre todo en esta época, porque en verano está un poco masificado con el tema del baño, y sin embargo en esta época del año pues es un paraje de una belleza espectacular, presidido por Peñalara, y bueno, pues es medio un kilómetro más. Y la vuelta la haría entrando por la finca de los Batanes. Recibe este nombre porque aquí estaban los batanes, donde se machacaba pues los trapos que llegaban tanto de Segovia y de Madrid para hacer ese papel que hacían los cartujos. Esta finca tiene un paseo muy bonito y bueno, nos va a sorprender ver el bosque finlandés con su estanque y su sauna. Si continuamos por ese paseo, pues volvemos a llegar al río Lozoya, que cruzamos a través de un puente, que es el puente de las Barandas, que nos vuelve a traer de regreso al municipio de Rascafría. Para los más andarines, pues porque esto es una ruta de 4 kilómetros, 2 de ida y 2 de vuelta. Para los más andarines, pues les propongo que una vez que han subido a ver las piscinas naturales de las Presillas, hagan la ruta a la cascada del Purgatorio, que además con las últimas lluvias que nos han caído, pues posiblemente ya esté espectacular de agua. Esta es una ruta que son como unos 5 kilómetros y medio, pero que no tiene ningún tipo de dificultad y puedes disfrutar de un día maravilloso en el entorno de Rascafría. Después de este agradable paseo, qué mejor que reponer fuerzas en nuestros restaurantes. Rascafría es un municipio con una amplia oferta tanto de alojamientos como de restauradores. Y bueno, pues ¿qué podemos degustar? Pues en esta época del año cualquier plato de cuchara, como una buena fabada con matanza, así como la carne de la sierra de Guadarrama. Estoy convencida que en esa amplia oferta vamos a encontrar ese menú que nos haga reponer fuerzas después del camino recorrido. No dejéis también de probar el chocolate del Obrador San Lázaro. La verdad que es de una exquisitez que no tenemos nada que envidiar, ¿no?, a los grandes chocolateros europeos, ¿no? Y por último deciros que el próximo 30 de noviembre el municipio de Rascafría celebra su patrón, San Andrés, y el Ayuntamiento de Rascafría os invita a todos a que participéis con nosotros en esta festividad. Y el sábado día 1 vamos a poder participar en un juego de escapismo en el municipio de Rascafría, donde lo que se pretende, aparte de disfrutar de un par de horas agradables jugando en familia o con amigos, es poner en valor el patrimonio y la cultura local de Rascafría. Así que animaros y os esperamos en el fin de semana del 1 y 2 de diciembre. Gracias, Manuel, por invitarme a tu programa y os esperamos con los brazos abiertos en Rascafría.
Gracias a ti también, Yolanda. Ya ven ustedes, pueden visitar un precioso paisaje en un municipio enclavado en Madrid y que nos puede aportar lugares que descubrir, platos que degustar y pasar también, como no, un rato agradable. Si quieren ustedes recabar más información, pueden llamar al teléfono 918-691-804, que es el teléfono de la oficina de turismo de Rascafría. Nos vamos directamente, metemos marcha porque nos vamos de cine, ¿eh? Hoy no intercalamos noticia, nos vamos de cine con una película argentina muy entretenida para aquellos que sean románticos y románticas y que quieran pasar un rato agradable.
De cine, riojaradio.es.
Lo decía al comienzo de Tal cual La Rioja, película argentina. En este caso es una película con un metraje de 136 minutos de duración y rodada en este año 2018. El director Juan Vera y el reparto: Ricardo Darín, Mercedes Morán, Claudia Fontán, Andrea Pietra, Luis Rubio, entre otros. El género podemos decirlo que es de romance, comedia mezclado con tintes de drama. Es una comedia romántica distinta a la que ustedes estén acostumbrados a ver. Marcos, Darín y Ana, interpretada por Morán, llevan casados más de 25 años, pero ambos entran en una crisis existencial que los va a llevar a tomar la decisión de separar sus vidas. Al principio, la vida de solteros les parece fascinante y excitante, pero pronto se va a tornar también monótona para ella y pesadillesca para él. Oigan un fragmento de este tráiler porque yo creo que la película merece muchísimo la pena y sobre todo la actuación. La actuación de Ricardo Darín es magnífica.
¿Vamos al cine?
Dale, perfecto.
A las 8.
A las 8.
Dale. Pero no a las 8 tuyas, a las 8.
Bueno, a tus 8.
No, a las 8.
Todo empezó hace 3 años, cuando Luciano se fue a estudiar a España.
¿Qué vamos a hacer con todo esto?
Nosotros sabíamos que esto no iba a ser fácil. Pero podríamos estar 30 años más juntos y ser muy felices probablemente.
No. No es así.
No, no es así. Y fue así como nos separamos.
Y así, con naturalidad, ingresamos al maravilloso mundo de los recién separados.
Creo en el Facebook todopoderoso. Te juro que no puedo creer que estoy con vos.
¿Saliste con muchas chicas de Tinder?
Buenas tardes. ¿Conocías ya el lugar?
El 99% de las parejas, ¿sabes por qué se separa? ¿Qué haces en un departamento con una iguana, con un tipo que no conoces, tomando ajenjo? Ana, ¿estás loca? Falta de deseo, falta de sexo. Por exceso de sexo, nunca había ninguno.
¿Para qué te separaste?
¿Qué?
¿Qué haces acá?
Me echaste con lo puesto. Tengo las mismas medias hace una semana.
¡Toma, solete!
¿Cómo fue que saltó?
Instagram.
¿Qué?
¿Vos podés creer? ¿Para qué mierda quiero un Instagram, Lili? Esa es la pregunta.
¿Te gusta que te humillen?
No.
¿Bobo?
Yeah.
¿Vos viste la foto?
No quiero ver.
Mírala.
Ah, bueno, estás en el horno. Pues no hay nada más pornográfico que la felicidad.
Han oído a Ricardo Darín. Nada más pornográfico que la felicidad. Bueno, la película es un encanto. El amor menos pensado. Ya saben, una película para poder disfrutar de un buen rato de cine. Continuamos aquí en nuestro magazine.
Siempre contigo.
Estás escuchando RiojaRadio.es.
A continuación, otras noticias que son de interés en nuestra comunidad autónoma de La Rioja. Fuenmayor tendrá una nueva escuela infantil con el doble de capacidad que la actual. El gobierno de La Rioja destinará 1.700.000 euros aproximadamente para financiar la construcción del nuevo edificio de la escuela infantil de primer ciclo Gloria Fuertes de Fuenmayor. El coste total de las obras del nuevo centro educativo asciende, como les he comentado, a ese 1.700.000 euros, de los que el Ejecutivo Regional aporta el 65% y el 35% restante el Ayuntamiento de Fuenmayor. Aranza construirá en 14 meses el Polideportivo Municipal de Navarrete. La empresa riojana, nacida hace 45 años, ha sido la adjudicataria del Polideportivo Municipal de Navarrete, concurso en el que han participado 5 empresas. Se acaba de firmar el contrato por un importe de 2,4 millones de euros. El inicio de las obras está previsto para el mes que viene, con un plazo de ejecución de 14 meses. El pabellón de deportes se construirá en un solar de 6.500 metros cuadrados, con una superficie construida de 3.500 metros cuadrados. Y está ubicado en el Camino de la Mora, junto al campo de fútbol al sudeste de la localidad. El Ayuntamiento de Villamediana exige al Gobierno de La Rioja el inicio de las obras de ampliación del Colegio Gonzalo de Berceo. El equipo de gobierno municipal denuncia que el presidente del Ejecutivo Regional, José Ignacio Ceniceros, se comprometió hace 7 meses a llevar a cabo la creación de las nuevas instalaciones destinadas a las secciones de primero y segundo de ESO. El pasado 8 de mayo, el presidente del Gobierno de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, compareció ante los medios para presentar el proyecto de ampliación del Colegio Gonzalo de Berceo de Villamediana de Iregua, creando una sección de primero y segundo de ESO. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Villamediana denuncia que 7 meses después del anuncio realizado por Ceniceros no ha habido noticia alguna al respecto y las obras no solo no han dado comienzo, sino que tan siquiera se ha publicado su licitación. Conocemos también la nueva campaña turística de La Rioja. La Rioja auténtica. Ayer se presentó esta nueva campaña de promoción turística de La Rioja, que alude a la esencia de la región bajo el lema La Rioja auténtica. La consejera de Desarrollo Económico e Innovación, Leonor González Menorca, junto con el director general de Cultura y Turismo, Eduardo Rodríguez Osés, y el presidente y CEO de September, Álvaro Villar Jubin, han dado a conocer esta campaña. La imagen de la campaña podrá verse en revistas de viajes, suplementos, medios especializados, redes sociales y en los principales portales de Internet, así como en diferentes elementos de comunicación. Logroño en un paseo ofrece 5 rutas para descubrir la ciudad. La iniciativa turística Logroño en un paseo ofrece 5 rutas para conocer la ciudad, que se prolongan desde 2 horas hasta un día entero, según el tiempo del que disponga el turista. La concejala de turismo, Pilar Montes, ha presentado este martes, frente al muro del Rebellín, una propuesta que combina 5 rutas en 5 mapas con una serie de códigos QR que permiten descubrir la ciudad. 1.300 raciones de alubias se repartirán este domingo en Anguiano. La Alubia de Anguiano celebra este próximo domingo 18 de noviembre su 22ª edición del festival para promocionar este alimento de la gastronomía tradicional riojana. Rutas, talleres, mercado de artesanía, paseos a caballo, proyecciones, degustación de la alubiada, partidos de pelota son algunas de las actividades programadas para ese día. Arnedillo acoge el 27º trial este fin de semana. Los amantes de la velocidad sobre 2 ruedas están de enhorabuena, y es que este próximo fin de semana, los días 17 y 18 de noviembre, se celebrará la 27º trial de Arnedillo. Se trata de un evento organizado por Motoclub Arnedillo y los participantes podrán disfrutar de 2 días de competición clásica que entra dentro del Campeonato Riojano Navarro.
Siempre contigo.
Estás escuchando riojaradio.es.
Pues hasta aquí ha sido todo en la jornada de hoy, miércoles 14 de noviembre de 2018, en nuestro magazín semanal todos los miércoles, tal cual La Rioja. Intento condensar lo máximo posible las noticias en la medida de mis posibilidades. Les invito a que vayan descubriendo toda la programación en www.riojaradio.es. Tienen ustedes Cuéntame Cuento, ya lo saben. Es un podcast, o son podcasts donde se narran cuentos infantiles para que ustedes puedan ponérselos a sus nietos, niños, los más peques de la casa o de la familia. Tienen ustedes De Tú a Tú, que se ha estrenado esta semana, y hemos hablado con Pizarrín en Logroño, un podcast muy entretenido y con un final apoteósico, con una canción del verano cantada aquí por Pizarrín en Logroño. Tienen ustedes La Rioja a pie de radio, y dentro de poco, para el mes de diciembre, va a arrancar también Curarse en Salud aquí en www.riojaradio.es. Y por supuesto tienen ustedes, tal cual, La Rioja, el programa que espero les haya encantado en esta jornada de miércoles. Poco más que comentarles, que lo pasen bien, que disfruten, que sean muy felices, y les dejo como siempre con un chiste para alegrar el final de este podcast. Nos vemos, cuídense.
Bueno, pues estoy un adolescente de 16 años que va a su mamá y le dice que desde hace un par de meses no tiene el periodo. La madre, preocupadísima, fue a una farmacia y compra un kit del embarazo. Y resulta que el resultado sale que la nena está embarazada.
Está preñada.
Gritos, imprecaciones, lamentos, lágrimas. Bueno, y ella, ¿quién fue el cerdo? Quiero saberlo ahora mismo, y ahora mismín se lo dices a tu padre. Entonces la baja una vez a solas, coge el teléfono, hace una llamada, y media hora después detiense delante de la casa un Ferrari Testarossa último modelo. Carayos. El que estaba así un tío maduro y distinguido, de pelo entrecano, vestido impecablemente con un elegante traje de esos de alpaca, carísimo. Llega hasta el salón, toma asiento delante del padre, la madre y la hija, y dice: buenos días. Vuestra hija me ha informado del problema. Sin embargo, no puedo casarme con ella porque tengo otra situación familiar, aunque me haré cargo. Dice: si nace niña, le puedo legar 3 tiendas, 2 apartamentos, 1 villa en el mar y una cuenta de 500.000 euros. Dice, si lo que nace es un niño, el legado es un par de fábricas, además de los 500.000 euros. Dice, si son gemelos, una fábrica para cada uno y 250.000 euros por cabeza. Pero si se perdiera el feto, y en ese punto el padre que había estado callado todo el tiempo, levántase y apoya una mano en el hombro del otro y dice, te la follas otra vez, compañero.
Tal cual, La Rioja.